con estas Latin vibes. Otsen tzdes, moscovitas, llegó el otoño y las hojicas marrones caen bucólicas. Eso es vuestro caso, que aquí en el Gulag las únicas hojas que tenemos son las de afeitar. Y además la compartimos entre ocho. Bueno, un poco marrones sí que están ya. Una entrega más de este compendio de idioteces con una chusma selecta, sin oficio ni beneficio. Y de eso vamos a hablar hoy, de oficio, no de beneficio. Que para eso ya tenéis a los amigobios, como diría la RAE. La cual define empleo entre sus acepciones como acción de emplear, ocupación u oficio, jerarquía o categoría personal y por último, y esta me ha sorprendido, aunque dice que está en desuso, amor o amorío. Pero antes de arrancar voy a presentaros a estas personitas que nos acompañan, estas personitas que están enmarcadas como un retrato de comunión. Un poco de música que no podéis escuchar.
¿Qué te iba a decir? ¿Y dónde están esas personitas, Juanfran?
Ella sigue esperando que la llamen para hacer una campaña de servicio andaluz de empleo. Para la que tiene guardada el copy, ¿tú sabes o qué? Victoria, la reina del Flow López.
¡Ey! Yo cada vez que más cutre.
Él está opositando para señor que mira obras. Luis M. de esa mezcla lleva poca agua, Martín.
Hola, internet, ¿qué pasa?
Y por último, él sigue haciendo como que eso de la música y de los conciertos es un empleo. Jesús, gorrito de protección albañilístico Albarrán.
Estamos en las ondas para todos vosotros.
Y él es empleado del mes. Del mezcal en la roca en el restaurante mexicano La Rosa de Guadalupe. Juanco M. Peligro.
Peligro. Esto es una escalada. La presentación es una escalada, ¿no? Es mayor.
Sí, cada vez ocupa más tiempo. Dentro de poco sí. Será todo presentación en 5 minutos de programa.
Lo veo. Bueno, mi nombre me lo sé, así que.
Sí, bueno, sería interesante que fuese una sorpresa para ti. ¿Cómo me llamas? Bueno, hemos venido a hablar de empleo, así que emplearos a fondo.
¡Ah, Dios!
Estoy muy fácil. Y contadme vuestras definiciones. Adelante, Jesús.
¡Oh, vaya tela! El primero. Porque empieza por Albarrán, ¿verdad? Mi apellido.
Claro. Que ya estoy siguiendo... Por orden de aparición y por orden analfabético.
Bueno, ya presumiendo desde que nací, tío. No sé por qué. Dícese de tarea por la que te hacen hacerte autónomo para intentar hacer bien las cosas que la gente hace mal.
Yo creo que es bastante accurate, que no me sale español.
Sí.
Es que creo que quería una definición que englobara realmente el término tal como se entiende hoy día, ¿no? Más que centrado en mi propia definición, que también hay algo de mi definición, pero sobre todo creo que lo de hacerte autónomo es bastante efectivamente.
Conocible, sí.
La metáfora visual ha salido bastante.
Gracias por tu definición, Jesús, y casi echas a Frank, que era la persona que se había
conectado,
y casi lo echa. O sea, que está bien. Empezamos bien. Adelante, Luis, con tu definición.
Vale, para mí los empleos es oficio que arruinó mis visitas al cine.
Ah, hostia, verdad.
Bueno, Vicky parece que lo ha entendido, yo no... Ah, bueno, vale.
Sí. Yo sí lo he entendido.
No sé por qué ha venido a mi mente lo de Ada Gris. Digo, no sé en qué punto Luis dejó de haber anuncios para ir al cine gratis para trabajar.
Hostia, es verdad, Ada Gris.
No me acordaba de eso, pero es verdad, Ada Gris. Un beso desde aquí a los creadores
Antonio,
de Ada Gris.
Antonio Ada Gris, el padre fundador de Ada Gris.
Sí.
Bueno, Victoria, compártenos cuál es tu definición.
Victoria dice que empleo...
Me gusta que te anuncies.
Victoria, gilipollas. Dile que empleo es afición de la Barbie.
¿Afición de la Barbie?
Sí.
¿Afición de la Barbie o de grabarme? Porque ser una youtuber, no entiendo. Pero...
No, de la Barbie.
De la Barbie.
Para la Barbie es una afición.
Claro.
El trabajar.
Ella va cambiando cada día.
Ella no lo necesita, ¿sabes? Ella lo hace por echar el rato.
Qué compleja ha sido. Ha sido. Ha condensado muy bien todas las cosas, tío.
Nada, Juanfran.
Bueno, por último, yo tengo puesto que los empleos son un monstruo terrible que secuestra a tu madre hacia un lugar ignoto y te deja compuesto y con mono. ¿Vale? O sea, el empleo para mí es un gran mal endémico que hizo estragos en mi infancia y que, bueno, me dejó un poco marcado, la verdad. Pero bueno, no es el momento quizá de revivir los traumitas.
Cada cosa a su tiempo. Yo sí que quiero hacer un inciso. He visto en la RAE que existe la palabra empleomanía, que ¿qué? Es afán de empleomanía, afán de obtener un empleo público. Es una palabra que está ahí admitida por la RAE. Yo no sé si alguna vez la habéis utilizado.
Pero bueno, yo creo que eso se llama opositor, ¿no?
Pero ahora podéis decir correctamente que esas personas tienen empleomanía.
Bueno, ¿creéis que habrá clínicas de desintoxicación de los empleomaníacos?
Sí, claro.
Empleomainómanos.
Que tienen neurosis, ¿no? Por el empleo público, ¿no?
Sí.
Eres un empleomainómano. Voy a tomar trabajina a desintoxicarme.
¿Trabajina?
Bueno, hablando de...
Trabajina, en tocar.
Ha sonado. Sí, trabajina ha sonado. Sí.
A ver si funciona otra vez en nuevo.
Trabajina.
Trabajina, dícese, de herramienta de trabajo de muchas personas.
Bueno, trabajina.
Pido perdón desde aquí, sí. El término no ha sido lo más adecuado. Bueno, hablando de esto, y hablando un poco de lo que planteaba Vicky, de que trabajar por puro ocio, ¿cuál sería vuestro trabajo soñado? ¿Vuestro, para la gente con empleo manía, es un empleo público, poner sello en una administración? Para vosotros, ¿cuál sería vuestro empleo que diríais, lo compro? ¿Jesús?
El mío es...
Ah, bueno, ven, que adelante, no sé. Venga.
El mío ya.
Tú, por adelante.
Sí, ya es una frase. Dormir y hacer dinero. Ya está, eso es lo que yo quiero decir.
¿Cómo? Dormir por dinero.
Ganar dinero mientras duerme, ya está.
Probadora,
es lo único.
Probadora de colchones.
Por ejemplo, no sería
vale
mal.
¿Probadora de colchones te vale?
Bueno, sí. Pero... O sea, que el dormir.
Además, con la espalda como la tengo, que perfecto.
Dormir es lo que genera tu ganancia, ¿no? O sea, dormir es la función principal del empleo.
Pero, ¿y si estás en la cama sin dormir, no ganas un duro?
Sí, ¿no? Pero...
Oye, también te valdría ser directora de documentales.
¿Por qué?
Hacer dormir sería tu empleo, eso también estaría bien. Harías dormir a la gente.
Dios, vamos a permitir
sí, desde palabra. Aquí, a todas las personas con insomnio, recomiendo el documental 13 lagos, que son 13 planos de 10 minutos cada uno de un puto lago.
Sí.
Y bueno, y no quiero hacer spoiler de cómo acaba. Pero bueno, acaba con un puto lago.
El documental era aquello que Humberto Eco llamaba El Espacio C, Luis, que ya lo haremos en otra ocasión. ¿Pero de quién es? ¿De quién es?
Yeah. El espacio C no es el garaje.
De Lucifer.
¿El Espacio C no es el garaje de Comando G?
Hablando de garaje.
Ah, sí, María dice que, vale. Bueno, que un amigo, su trabajo perfecto sería ser vigilante de aparcamiento, cosa que también pues, estaría bien. Pero de lo
que yo vigilante.
Yo tengo siempre la duda de que si yo fuese vigilante de aparcamiento, me gustaría ser de los que van motorizados. Es decir, un aparcamiento, aunque sea pequeño, me da igual. O sea, imagínate que tiene 15 plazas, no importa, pero tener, no sé, un buggy, algún método de desplazamiento que yo pueda ir por el garaje moviéndome porque ahí andando.
Si está en una partida poco apocalíptica, a mí no me gustaría ser trabajando.
Pero para ser vigilante de aparcamiento tienes que tener un pasado turbio, ¿no? Tienes que ser viudo, a ver, alguna movida así. O sea, no te contratan de la nada. Tienes que tener un pasado turbio.
Sí. Tienes que ser como magnético.
Sandro, entonces, ¿cómo de chunga ha sido tu vida?
Oye, Magneto sería un buen vigilante de aparcamiento, ¿sabes? Te vas a la barrera sin tener que darle al botón. Si está mal, si está mal aparcado, te la ajusta a mano. Desde un poquito para acá.
Sigue diciendo María, él habla de estar sentado en su garita y punto jugando al WoW.
Es decir, que vigilar lo que se dice vigilar tampoco...
No vigilaba.
Claro.
Pero a ver, yo pienso una cosa, tampoco los coches tampoco se mueven mucho, quiero decir, que a no ser que venga una persona a robarlo y se lo lleve, no se va a ir, que tampoco hay que vigilarlo demasiado, ¿sabes?
Claro, exacto, que se vigila en un aparcamiento, exactamente.
Entiendo que no venga a robarlo, claro, pero no sé, que verá que no es una guardería, ¿no? Que, ay, Forescore, no le pegues a ese Opel Vectra, ¿sabes? No, que puede estar el hombre tranquilamente, ¿sabes?
Pues sí, yo sí que tengo un trabajo ideal.
Vigilante de gnomo
que,
de jardín,
bueno,
vigilante de gnomo de jardín, ¿no? Como más
vigilante de gnomo.
Perdón, perdón, Luis, dime.
No, no, que yo tengo un sueño frustrado, no sé si alguna vez haré realidad. Mi sueño ideal sería ser manager de artista popular, de cantante popular, porque quiero ser desagradable con los fans. O sea... Hay algunos que son como más buen rollo, así como que incluso algunos babosos. ¿Cómo?
Tienes que dar titulares, tienes que dar frases que le diría a los fans.
Sí,
cinco.
Me ha recordado a, en el tiempo aquel de Malaya y toda esta historia que salió a la Pantoja mucho, llevaba siempre detrás, no sé quién era, llevaba siempre detrás una señora que era como un bulldog, era como un perro de
presa.
¿Sabes quién es esa señora?
No.
Que no me acuerdo cómo se llamaba. Es la madre, no, es la madre de la actriz Lola Dueñas. Sí.
¿Y por qué? Vale. Pero ¿y por qué esa señora?
Pero porque tiene esa información.
Bueno, eso...
María, aquí está. María Navarro.
Pero mi pregunta es, al margen de por qué Luis maneja esa información, que no me extraña a la altura ya, o sea, no me va a sorprender, ¿por qué esa señora iba detrás de la Pantoja? Es decir, no entendía muy bien su función, creo que era lo que tú propones, es decir, ser desagradable, ¿no? Es un poco jugar
sí,
poli,
bueno.
Muy bueno, poli malo, ¿no? Pero en una versión de artista.
Hay que entender un poco, hay que contextualizar un poco esa persona. María Navarro, casada con Nicolás Dueñas, también actor, al que probablemente recordaréis por Aquí no hay quien viva, por interpretar al padre de Lucía. Esta señora es de todo sabido, aunque quizá vosotros lo desconozcáis, que estuvo durante muchos años entrenando en la Mossad, en el ejército israelí. Entonces, es una mujer a la que le gustaban las emociones fuertes. Entonces, cuando volvió a España para instalarse nuevamente en su patria, pensó, ¿cuál es la emoción más fuerte a la que me puedo someter aquí ahora?
Que se le quedaba para el país chico, ¿no?
Claro, entonces estaba entre los geos... O proteger a la Pantoja en los conciertos. Entonces, era más extremo placar a los fans de la Pantoja.
Bueno, ¿qué le dirías a los fans? Para ser desagradable,
sí,
por favor.
Sí, quiero...
A mí me gustaría...
cuando él se haga famoso?
Mira, yo, por ejemplo, me gustaría lo típico de que yo, qué sé, le han traído comida o algo y mirar si la etiqueta y decir, ¿ves qué pone aquí? Trazas de huevo. Es alérgico al huevo. ¿Quieren matarlo? O sea, ese tipo de desagradable como muy concreto, ¿sabes? Como yendo mucho al detalle. Ese,
no sabes
ese
qué tipo de...
Claro, quiero ser ese tipo así. Ese tipo de persona.
Que no sabe que es alérgico al huevo.
Tengo que venir a hacer vuestro puto trabajo también. Tengo que venir a hacer vuestro puto trabajo.
Dije agua no carbonatada. No carbonatada, joder. Quiero ser... Me hace ilusión.
Me gustaría.
Esas peticiones,
tirándole,
estúpidas.
Tirándole los CD a los fans. Este CD no es auténtico, joder. No te voy a firmar esta puta mierda. No, pero había un momento,
pues,
un momento
ese
muy gracioso en el que intenta visualizar a esa señora haciendo Krav Maga. Y me parece que pagaría cualquier cosa por verlo. Eso por un lado, y por otro lado estaba pensando que yo no sabía, yo desconocía que esa mujer estaba casada con ese señor, y qué matrimonio tan triste, es decir, tienen los dos una cara como de enfadado, no sé por qué. Ella ya tenía cara de enfadado, pero ese señor también tiene cara de enfadado.
¿Ese hombre murió o...? Sí, murió.
Nicolás Dueñas.
El año pasado, murió. El año pasado. Sí, en
ah,
noviembre.
Coño. Pues.
Ya estaba hablando de muerto.
Perdón, perdón.
Pero a mí lo que me gusta pensar es si Lola Dueñas llegó a conocer a la Pantoja, ha llegado a conocer a la Pantoja en algún momento. A mí me gusta pensar que sí, que ella estaba presente en algún momento.
Seguro que estuvo en la comunión de Paguirrín.
Sí.
Bueno, no lo sé, porque eso se considera, yo imagino que eso lo consideraría trabajo, porque ella estaba defendiendo a la comunión de Paquete.
Claro.
Fue un evento que imagino que los fans acudirían en manada y que requeriría protección. Igual que ese capítulo en el que Homer se dedica a proteger
a Malhamil,
yo lo imagino igual, o sea, que coge a la Pantoja en brazos y la saque de la comunión de su hijo, porque los fans han perdido la cabeza totalmente.
Piensa qué bonito sería que hubiera surgido, quizás surgió un romance entre María Navarro y la Pantoja. Sería como revivir el guardaespaldas, porque además ella canta también. O sea, piénsalo, sería precioso. Sería una versión de guardaespaldas, pero cantándole Marinero de Luces, yo qué sé.
El hombre que la Pantoja ya no canta Marinero de Luces, que llora.
Oh. ¿Cómo ese dato no lo contempla?
Eso es que
por favor, el latito folclórico de Vicky, adelante.
No, coño, que están echando ahora lo de Idol Kids, esto. El niño se presentó cantando esa Marinero de Luces y se puso a llorar. Ella decía, yo creo que daba igual que el niño cantase bien o mal, que se puso a llorar y empezó a decir que ya que ese disco es su vida y que ella ha dejado de cantarla porque se emociona muchísimo. Pero bueno,
al margen de lágrimas de folclórica, ¿cómo es un niño cantando Marinero de Luces? Es decir, es como un señor vigilando una obra, es decir, es un niño muy viejo, ¿sabes? Es una hematuria muy chunga.
Pero esos niños están para que vayan a esos programas.
Sí. Son concebidos para eso, son su misión última. Sí, sí.
Retomando misión. Un poco el tema.
La madre poniéndolo desde los 2 años canciones de folclórica para que llegue el niño un día y lo cante.
Retomando un poco el tema del empleo y ser representante de niños actores, ¿no te parece más interesante, Luis?
¿Qué onda que no?
Me parece interesante sobre todo cuando finalmente alcanza ya, digamos, la decadencia, cuando ya se empieza a convertir en un juguete roto, porque parte de mi sueño de ser representante de personas famosas es ser la persona a la que arrojan la botella de whisky en un arrebato de ira. Entonces,
la empresa de Luis se llama Broken Toys Management.
Sí, sí, sí. Estoy trabajando mucho, estoy ahora mismo trabajando mucho con el niño de Aladina. Ahí estoy ahora, estoy gestionándole la carrera ahora al niño de Aladina y a los de mis adorables vecinos. Y nada, ahí andamos.
Para mí es que toda esa gente, para mí, para esas personas siempre existe una solución, porque en mi cabeza yo lo quiero solucionar de forma alegre, ¿no? Entonces, siempre que hay algún actor así que debutó siendo joven y que ya no se ha vuelto a saber nada de él, yo siempre pienso, estar haciendo teatro. Y yo lo cierro y me siento bien, porque pienso que, bueno, que su vida ha continuado y que siguen teniendo éxito.
Siguen teniendo empleo.
Que es verdad que yo no puedo asistir a todas las obras de teatro que se hacen, ¿no? En España, hombre, claro. Pero, o en Latinoamérica, algunos incluso pienso, bueno, habrán emigrado y allí habrán encontrado, ¿sabes? Como...
pero... Mira, el de Chachipiruli se fue a Argentina.
Claro, por eso.
Es verdad.
Para mí es un cierre correcto y adecuado para mí, sí, que decir, estarán haciendo teatro. Yo entiendo que esos niños todos estarán haciendo teatro. Mi trabajo soñado es ser farero. O sea, a mí me encantaría ser farero. Pero ser farero de los viejos. O sea, ahora no. Ahora entiendo que ya no. Tiene muchas gracias.
Exacto, me he calzado.
Claro.
Farero con manivela.
Además, hombre, a lo mejor no tan antiguo. Quiero decir que no sé, que quizá a lo mejor un burrito que dé vuelta tampoco está mal. Pero que ahora entiendo que es una profesión que ha perdido mucho. No sé si habrá asociaciones de fareros como los fareros de antes. A lo mejor me gustaría ponerme en contacto, porque seguramente haya gente que esté reivindicando la vuelta al oficio, que se ha mecanizado, y eso habrá hecho perder pues, multitud de empleo, la verdad. Que desde que se mecanizaron los telares no se ha visto una pérdida de empleo igual, ¿sabes? O sea, todos los fareros.
Pero bueno, yo creo que ha ido perdiendo también con los años. Mucha gente que se dice farero y después no es tal, ¿no? Son unos fariseos.
De todas formas, yo creo que farero comparte mucho con vigilante de aparcamiento. También requiere un pasado turbio, ¿eh?
Sí, sí.
Por aquí lo dice Fran.
Yo necesitaría, claro, para hacer farero necesitaría unos tatuajes a lo mejor con motivos marinos, pero además tatuajes hecho con tinta negra, pero como con suela de zapato, como un tatuaje que taleguero, de esto que se pone en verde.
Sí, y una, que se pone en verde.
Y a lo mejor un ancla así mal dibujada, o, ¿sabes? Un corazón que no cierra bien del todo, porque lo empezaron muy bien, pero terminaron regular. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Un nudo, un buen tatuaje de un nudo, ¿sabes? Eso yo creo que es necesario para ser farero.
¿Sabes dónde puede quedar muy bien un tatuaje de un nudo? Cerca del agujero del culo. Creo que...
En el perineo, ¿no? Un tatuaje de un nudo en el perineo.
Por ahí, sí.
¿No te parece que tiene más sentido arriba, en la zona de arriba del pene, así como un lacito? Arriba, como coronando.
Bueno,
como
puede,
coronando.
Puede tener eso aquel, sí. Por aquí dicen que sí, que es un empleo romántico, que puedes tomar café al amanecer mirando al mar, que siempre mola, sí, la verdad que sí, Fran... Y leer poesía, que son muy de farero.
Y por lo menos te da el aire en el faro, ¿no? Como en el aparcamiento. Que tiene que ya ir reconcentrado ya.
Sí, oliendo todo el día asfalto. No, pero soy muy condescendiente, claro, al final, porque estáis hablando de los fareros como así, quitando la importancia. Pero voy a decir que los fareros eran los controladores aéreos de la época, es decir, ¿eh? Ojo con esto.
¿Verdad? No podía tener mi opinión.
Ojo con esto, porque los controladores aéreos, esas personas que se dan ahora tantos aires, que somos tan importantes, que cobramos mucho, que no podemos tener fatiga visual, y los fareros se les está denostando. Porque sepa que si antes los fareros se despistaban, el barco se iba a la mierda.
Es verdad.
María dice...
María, eso no es farero.
Que no había entendido, que pensaba que era farero como un sereno, ¿sabes? Como el señor que va apagando la farola. Eso es mucho trabajo. Además, tienes que aguantar borracho, ¿no? Me parece que no... no. Bueno,
y soplar por la mañana, apagar.
Bueno, Paco, entiendo que depende del puerto. Se habría puesto con puertos con más o menos entradas. Que dice que no gestiona más de un barco a la vez. No lo sabemos. No hemos estado allí para averiguarlo.
No sabe cómo funciona en realidad el trabajo de un farero, en verdad, ¿no?
Ahora se ha fundido el LED. Voy a ir a cambiarlo, ¿sabes? Ahora no tiene demasiado sentido.
No tiene excitación ninguna.
Y fumar en pipa, creo que también es una cosa que es importante si eres farero. Fumar en una buena pipa y que la puedas vaciar en la baranda del faro pegándole porrazo. Y que caiga abajo, bueno, ya que si le cae a alguien. Eso cae al mar, pasarán sus residuos.
Que el océano se trague la ceniza.
Mis esputos.
Y los errores de tu pasado.
Claro, además, bueno, no sé yo si sería un buen empleo para alguien muy torturado, porque date cuenta que tiene mucho tiempo libre, entonces le da para pensar.
Para pensar.
Le da para revisitar todas las veces que se equivocó, esa bala perdida que disparó y le dio a un niño, ese tipo de cosas que te persiguen toda la vida, entonces entiendo que
el tatuaje nudo que tienes en el culo,
claro. Entiendo que es un trabajo que no te da para huir, o sea, no es un trabajo para huir, es un trabajo hacia la reflexión quizás, pero no,
sí.
Hablando de las cualidades que tiene que tener un farero, ¿cuáles serían las cualidades que tendría que tener vuestro trabajo perfecto? ¿Vale? Me vais a decir, pues, que se cobre mucho, que se trabaje poco.
Yo creo que son creatividad, improvisación y tiene que haber una buena dosis de chistes malos. De 7.5 sobre 10 para arriba. Tiene que haber.
Ya me quería que te lo estabas tomando en serio.
Pensé que me ibas a decir el horario. O sea, de los chistes.
Yo también, como chistes malos.
Los chistes de 7.5. Es como,
bueno, hombre,
hay creatividad, pero los chistes tienen su momento. No, porque si no, esto.
Sí. Bueno,
esto es un despiporre, hombre.
Anarquía no. Creatividad sí, anarquía no.
Efectivamente. Son las tres cosas que yo creo que son emblemáticas para un empleo.
Yo creo que. Perdón, sí,
no,
sí.
No, que nada, iba a decir una chica. Iba a decir que estabais confundiendo ya la libertad con el libertinaje, con el tema de los chistes. Sigue.
Que yo creo que mi trabajo perfecto debería incluir una oficina en la que siempre haya un tupper olvidado en la nevera. Eso siempre. Sí, o sea, no. Nadie sabe de quién es. Nadie dice que sea
nadie
suyo.
Se
es un tupper.
Nadie...
Exacto. Y es un tupper que va cogiendo moho, pero que se queda ahí porque nadie lo tira. Pues nadie lo reclama. También, compañero que te enseñe compulsivamente fotos de sus hijos. Creo que es bastante importante para favorecer cualquier clima de oficina. Si es por Zoom, dadas las circunstancias actuales, pues que comparta pantalla y enseña la foto.
Una diapositiva,
sí, y por supuesto muchas presentaciones en PowerPoint. Creo que cualquier trabajo que se precie tiene que incluir mucha presentación de PowerPoint.
Pero, ¿y consideras que debería ir con presentación de PowerPoint con soniditos?
A ver, obviamente sí, Juanfran, pensaba que no tenía que aclararlo. Perdón. Y a poder ser con musiquita MIDI, andina. Una...
y GIF con brillantina, ¿no? Eso que hacen.
Y WordArt.
Entonces estamos hablando que probablemente entonces sean los PowerPoint que antes se pasaban por correo, ¿no? Que te pasaba tu tío por correo.
Efectivamente. Un arte que, por cierto, se está perdiendo.
Se ha perdido.
Me está recordando a uno que le mandó su madre a mi amiga, o sea, se lo mandó a ella. Y era de los garbanzos.
Sí. De los garbanzos.
¿Por qué te manda tu madre un PowerPoint de garbanzo?
No era una indirecta,
o sea, que
había
para que comiese más
legumbres.
Pero si es que vive con ella, ¿sabes? O vivía en ese momento con ella, era que no lo entiendo.
Bueno, creo que había un problema de comunicación. Bueno, me retrotraigo un poco a lo que hablábamos antes de lo de los PowerPoint, porque Luis opina que es un empleo que se ha perdido, o sea, ya no el manufacturero de PowerPoint ya no trabaja, o por lo menos ya no está viendo su trabajo, ya no está viendo la luz. ¿Qué otros trabajos del pasado recuperaríais? ¿Qué trabajos creéis que se han perdido que deberían volver?
Yo es que he descubierto, así documentándome un poco, que existió como a finales del siglo XVIII, sobre todo en Irlanda, Gran Bretaña y tal, un empleo conocido como knocker up, que se traducía como despertadores, y eran personas que despertaban a la gente para que fuera a trabajar y tal, tocando la ventana con palo.
Yo iba a incidir en una profesión que muy parecía, además tiene mucho que ver con el farero, que es el sereno español, tío.
Claro.
En realidad,
no sé si.
Yo lo veo, ¿eh?
Pero tenía las llaves de todo el vecindario. O sea, es decir, era la concentración de poderes, estaba en aquella época bien vista. Porque
sí.
Por lo que sea, caudillo.
Por lo que sea.
Y el tío tenía la llave de todo el vecindario. O sea, tú le das la llave de tu casa a un nota y esperas que te despierte por la mañana, como dices tú, tío, con un knock up.
Yo lo veo, ¿eh? Pero, a mí me haría falta.
Pero piénsalo, o sea, estábamos en realidad viviendo...
Del sereno.
Estábamos en realidad viviendo en una... en un franquismo falso, te quiero decir. Bueno, estábamos viviendo, ¿quién lo vivió, no? Se supone que el caudillo era el que tenía el poder, pero había señores como los serenos, ¿sabes? O sea, la división de poderes no estaba clara.
Franco era el sereno de España.
Claro, tenía la llave de España, efectivamente.
Claro. Fijaos cómo realmente sabía lo que hacían, porque cogieron el nombre de sereno. O sea, si alguien no te va a dar problemas, es alguien que está sereno. Que está excitado, el excitado, o yo qué sé, el violento, el violento, ¿no? No.
Hombre, a ver, sereno. El excitado es que tiene pinta de que si te cogen el porta de casa. Te... Sí. Pero yo creo que viene más de que cuando tú llegabas muy ciego a casa, pues estaba el, o sea, en compensación con estaba el sereno,
claro,
que te abría la puerta, que el señor sabía, ese señor podía meter la llave por ti sin problema.
Y hablando de empleos perdidos, y esas revistas con artículos sobre cómo hacer bordado. ¿Dónde está eso ya? ¿Se ha perdido con internet?
¿Cómo hacer revista con patrones?
Ese periodismo.
Ah, claro, sí.
Ese periodismo, subperiodismo, que todo el mundo sabe qué tipo de revistas son, y sí. Tu madre a veces las ha comprado, o algún familiar tuyo las ha comprado. Eso se ha perdido completamente, tío. Y además, te explicaban, tienes que cogerle, busca por aquí, no sé qué. Y a mí me fascinaba, en plan, de extra gente que lo hace.
Así empieza Mancio Ortega, ¿sabes?
Sí, sí. No. Oye, ¿no habéis pensado que a lo mejor realmente Mancio Ortega en realidad es...
Epiderman.
Sí. Porque dibujante de cómics, ¿no? Que teje bien.
Claro, pensarlo por un momento. O sea, y además, lo más importante, nunca se les ha visto a los dos juntos.
Que me parece es verdad.
Que la prueba definitiva de que Amancio Ortega es Spiderman. Pensadlo bien.
Vaya traje.
Estoy en silencio pensando.
No, reflexionarlo. Además, él ha estado... cediendo máquinas de investigación a los hospitales, que probablemente pues también tiene mucho que ver con el ámbito de Peter Parker.
Científico de Peter Parker,
podemos,
¿no?
podemos hablar de que realmente Amancio Ortega es el Peter Parker y Spiderman por consecuencia es español al final, y no lo estamos valorando, es el Spiderman gallego.
Lo que pasa en este caso, él no se ha cosido su propio traje de superhéroe, lo cosen en Bangladesh, pero...
Hombre, si lo puede hacer otro por ti. Lo que estaba pensando es que, claro, entiendo que ha
desarrollado... Si no tienes tía May, pues te vas a la Bangladesh.
Entiendo que ha desarrollado su faceta más de Peter Parker porque, no sé, colgarse de los hórreos tampoco debe ser.
Pero quería... Es que creo que no se va a hablar quizás los peores trabajos que hemos tenido, los trabajos más...
Ah, bueno, claro, las definiciones...
Tenéis que seguir dándole un poquito de coba a esto, y si no han aparecido vuestras definiciones, es el momento, quizás.
Sí, sí.
Quería empezar porque en realidad quería haber tenido tiempo para haber hecho un PowerPoint, pero no me ha dado tiempo.
Se lo podrías haber encargado al señor que hace PowerPoint si siguiese trabajando.
Efectivamente, sí. Pero no he podido, porque, otro tema no existe. Yo lo tenía su problema. Entonces he hecho un pequeño mapa conceptual, que no sé si se verá.
No sé, te parió. Vamos a ver qué te parió.
Acércalo un poco más, que no se...
Sí, por favor.
Con una leyenda que no sé si se entenderá.
Ahí. Da igual, precalo.
Si quieres, una leyenda.
Vale. A ver.
Cuéntanos.
¿Qué pone?
Exactamente eso. Como todos sabéis, mi peor trabajo fue... ¿Dónde fue mi peor trabajo? En Inglaterra, efectivamente. Fue en Inglaterra.
¿Vale? En Inglaterra, vale.
Es increíble cómo Jesús invirtió en un viaje y le va a sacar partido para todo lo que dé el podcast.
Sí, sí.
Le pasaron muchas cosas en Inglaterra. Entonces, a ver, era Kitchen Porter, ¿no? Que parece que tiene mucho porter el nombre, pero que va, frega plato.
Kitchen Porter suena como un cantante de jazz.
Ojalá. Y claro, entonces, quiero explicar un poco, porque en realidad es un poco difícil. Aquí estaba la cocina, ¿vale? Este es un plano isométrico, isométrico no, quiero decir, desde arriba,
una planta.
Cena y tal. Por eso el plano es cenital. Bueno.
Cenital es el cine, señores, está yendo.
Como veis, aquí está la cocina, ¿vale? Como bien indica el gorrito.
Maravilloso.
Aquí está, digamos, el aplato o el fregadero, ¿no?
Porque hay unos Pac-Man vomitando.
Vale, no son Pac-Man vomitando, no, Fran. Si ves la leyenda, son miradas recriminatorias de clientes.
Ah, perfecto.
Ah.
Cuadraditos.
Y la... estaba fuera de la cocina, el lavaplato.
Claro, o sea, el trabajo no es que fuera malo en sí. Es que era agotador porque tú fregabas lo que fuera aquí, ¿vale? Fregabas lo que fuera en la zona del lavaplato. Estaba hecho negro, sí. Pero bueno, es el caso. Fregabas lo que fuera en la zona del lavaplato y después tenías que recorrerte todo. Todo. Este recorrido, ¿vale?
Todo el comedor.
Llegar a la cocina por aquí no se podía pasar, porque yo digo, mira, cojo por aquí. No se puede pasar por ahí. Era demasiado estrecho. Imposible pasar por aquí. Y después tenías que evitar a esto que está aquí, que son obstáculos igual a camareros, ¿vale?
Ah, vale, parece un robo Emilio. Lo que parece un robo Emilio.
Efectivamente. Vale. Lo que parece un robo Emilio Celital es.
Camarero.
Entonces, había mucho tránsito de camarero entre las mesas y por allí. Entonces, tenías que recorrer todo esto, evitar a los camareros y entrar en la cocina. Y repetir el proceso cada vez que fueras a dejar un plato en la cocina. Yo no sé qué arquitecto se le ocurrió esta maravilla, o si no tenías dinero para hacer una reforma como el comer, pero la verdad es que las piernas se me pusieron muy guay.
Dos apreciaciones importantes. Entiendo que todo lo que...
Igualmente tan delegado.
Entiendo que ningún cliente está mirando porque es como algo obsceno, ¿no? Todos miran para otro lado, ¿no? Porque el iconito, el triángulo es la mirada, hacia dónde dirigen su mirada.
Y por eso...
Es como un radar Soliton, ahí viendo a dónde miran.
Efectivamente, es un radar solito, como el de Metal Gear. Pero que quiero decir que son esporádicas las miradas, por eso están entrecortadas en realidad.
Y lo segundo y más importante en mi duda es en cuanto a jerarquía, el kitchen porter está por encima del camarero o por debajo.
No, lo más ínfimo que te puedes encontrar en el restaurante a nivel de responsabilidad.
Vale, no, que digo, a lo mismo cuando va el kitchen porter tienen que dejarle paso porque es como un ceda, ¿sabes? Tienen que cederle.
Que no se da.
Nada. No. Y ves un camarero, te paras.
Ajá,
vale. Pero ¿qué era mayor barrera? ¿Los camareros o las miradas desaprobatorias de los clientes?
A ver, es que con frecuencia ambos se juntaban, es decir, y cuando se juntaban eran... porque tenías que parar, esperar que el camarero fuera donde fuese, porque no sabías dónde iba el camarero, si ibas a ir para allá para acá, porque además por aquí también había mesas, ¿vale? Entonces se dedicaban a repartir la comida, entonces no sabías a qué mesa iba a ir, y mientras te parabas, entonces la gente, sentías que la gente te miraba, en plan de, es que además está muy mal planificado porque tú estabas comiendo y veías a un nota pasando con platos,
claro,
de un sitio a otro, ¿sabes?
Pero, ¿y había un código tácito no expuesto en el que tú, cuando te miraba un cliente, tenías que pararte como si estuviese jugando al pollito inglés?
No, pero tú, ojalá, tío. Pero tú, sabes que te estaban mirando, ¿sabes? Sabes que te estaban mirando
porque
no.
Porque todo el mundo sabe que el cliente solo percibe el movimiento, es decir, si te paras, no
te ves. Tío, nos has pillado, servíamos al dinosaurio rey.
Claro. Me había parecido ver un kitchen porter, pero
era como, ¿dónde está? Era como un elfo doméstico, o sea, para ellos de repente los platos aparecían en el fregaplatos, ¿sabes? Era algo maravilloso.
Después me pasó una anécdota aquí, en este sitio, que fue que yo estaba llevando los platos, y me dice, Jesús, toma un cacho de carne, y iba en nota, y para un plato que va a salir, ¿vale? Que estaba ya para salir, con cuchillas así, y me lo da. Un trozo de carne, digamos, que básicamente un cuarto del lomo que estaba allí para salir. Y yo dije, no, ahora mismo no puedo, no sé qué. Y me fui otra vez con los platos. Me pareció mal, la verdad, digo, este tío me está dando aquí un cuarto de lo que ha pagado este hombre, ¿sabes? Y vuelvo otra vez y dije, Su, ven, no puedo hablar contigo en la alacena. Y me dice, mira, oye, que esto no funciona así. Y yo en plan de, bueno, ¿qué? Hombre, que la gente ve mal que tú no te comas lo... Si alguien te da algo, que tú te lo comas. Me está diciendo que la gente que está ahí trabajando me ve mal, porque sabes que no me ha parecido bien que le hayas cortado la mitad de un lomo a un nota que le ha pagado y que puedo decírselo al jefe y que por eso me estoy teniendo esta conversación contigo.
Pero me lo imagino como muy medieval, o sea, me lo imagino como trinchando con el cuchillo el trozo de lomo, ¿sabes? Que acaba de sacar de una brasa.
Mirándolo con la mano, ¿no?
Toma, cómetelo. Cómetelo, chicken porter. Porter. Chicken Potter, vayamos,
ahora lleva pollo.
Vayamos a hablar a la cena, Chicken Potter.
A la cena.
Chicken Potter, tío. Bueno, pues ya está, esa era mi anécdota. Y me quedé a cuadro y dije, bueno, pues ahora todo lo que me den me lo voy a comer, ya está. Y me daban cosas, yo qué sé, la mitad
pobre,
de las papas.
Muy fuerte, ahí comiéndose la comida del cliente y encima tomándose mal, que no lo hiciera.
Un saludo.
Ahora cuando me miraban mal ya no lo sentía tanto, digo, pobrecillos.
Pues luego me dice cuál es el restaurante
para no ir.
Para que no se me coman el lomo.
Mi lomo está mordido. Habrá sido un chicken tender.
Chicken nugget.
Pero no lo he visto. Esa es la magia del chicken tender, hijo. Nunca lo verás. Un saludo de aquí a los chicken tender invisibilizados del mundo.
Sí, por favor.
Ay, Dios, ya está. Esa es mi anécdota. A seguir vosotros con lo vuestro.
Bueno, yo. A ver. Yo dije que mi anécdota era. O sea, mi definición era oficio que arruinó mis visitas al cine. Porque durante varios años, como bien sabéis, vosotros al menos, estuve trabajando en un diario de cultura y parte de mi trabajo era ir al cine para ver películas y luego escribir sobre ellas. Entonces, era guay porque, a ver, era gratis ir a ver las películas, no me tenía que comer anuncios antes, y el público estaba como muy centrado en la película, no era un público que hiciera ruido y tal. Entonces, eso digamos que luego arruinó mi experiencia de ir al cine normalmente, de ir al cine con público, tener que tragarme trailers y anuncios de telefonía y tal, y de tener a gente ruidosa a mi alrededor. Puede sonar muy bien, pero esto tenía una contrapartida muy jodida, porque la gente puede pensar que está muy guay lo de ver películas gratis y tal, pero el problema era que tenía que aguantar a los críticos, que hay muchos críticos, sobre todo cuando ya van teniendo una edad, a los que les gusta escucharse mucho a sí mismos, ¿sabes? Entonces,
¿quiere decir que
es como que llegaba
comentarios en voz alta, no decían ¡hum, ha, hum!
Sí, entonces antes de que empezara la película, que se encontraban varios y se ponían a hablar entre ellos, pero en vez de juntarse y hablar en un tono de interior, hablaban desde lo lejos, a gritos, ¿qué pasa? ¿Has ido a ver esta película? Y entonces tuve que aguantar cuando preguntaban cosas de estas, como, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Has visto esta película? ¿Qué te ha parecido? Tenía que aguantar réplicas como, literalmente, exquisita. ¿Qué clase de hijo de la gran puta? ¿Psicópata? Responde exquisita. La película me ha parecido exquisita. ¿Qué clase de perturbado que me busques? Entonces eso, sí, jodió mi experiencia de ir al cine pagando, básicamente, porque eso es lo que más jode, tener que pagar por hacer las cosas. Pero claro, pero por, sí. Pero tenía que aguantar eso, tenía que aguantar a gente que decía que la película le había parecido exquisita. Entonces,
son el tipo de personas que no miran a los chicken tender cuando están trabajando. Bueno, Vicky, tú, aparte de que te abrigues, tú abrígate en directo, no pasa nada, déjate la gafa en el mentón.
Ya tengo frío.
Ponte la gafa en el mentón, ahí, estupendo, muy bien, muy bien, muy bien.
Ya sí.
Genial, genial. Esto para el directo viene muy bien, estupendo. Ahí,
bien.
Y el pelito también, venga.
Ya, va a entrar frío, coño.
Tu definición Era un poquito de dónde procedía.
Era, uy, se me ha olvidado la palabra, oficio, de la... oficio no, como joder, se me ha ido. Se pasa por no escribir las cosas. Oficio de la
profesión.
Barbie,
sí, profesión de la Barbie. No,
afición de la Barbie.
Afición. Afición. Es el oficio, coño, no, oficio no. Nada, tío, que yo, eso me ha recordado a cuando yo de niña siempre jugaba a tener trabajos, o que la Barbie tuviese trabajos o algo, y era todo como muy bonito, en plan, oh, qué persona más seria y más responsable soy. Después, una mierda.
Era
a la hora de la verdad, y yo, ¿para qué coño jugaba yo a esa mierda de trabajar? O sea, es que no. Además, recuerdo perfectamente una vez que me iba a casa de una amiga y jugábamos a, yo qué sé, al colegio, o sea, a ser profesora y esas cosas. Y yo me lo tomaba súper en serio y llevaba todos los libros. En plan, porque claro, es que como vamos a jugar a ser profesora y no hay la clase de religión, no hay la clase, porque tiene el libro de cada cosa. Pues yo me lo llevaba todo. ¿Vale?
¿Te llevabas exámenes y para después... corregir y después para casa?
Pero lo más grande que después, yo en ese momento, yo lo veía súper lógico que yo me llevara todos los libros. Y después cuando en el colegio de verdad, que tenía que llevarme el libro, inventaba millones de excusas para ir sacando cosas de la mochila para que no me pesara. Y es la... ¿Tiene sentido? No, pero tú sabes, la Barbie.
Pero Vicky, ¿eras profesora colega o profesora cabrona?
¿Sabes lo peor? Que después no llegábamos a jugar más de 5 minutos.
Bueno, mi definición es monstruo terrible que secuestra a tu madre hacia un lugar ignoto y te deja compuesto y con mono. Evidentemente, yo estoy haciendo una referencia a Marco, una serie que me rompió la infancia. Y porque además toda la explicación que le daban a mi desconsuelo era no, pero no llore, que la madre se ha ido a trabajar. ¿Y qué? Se supone que me tiene que consolar que la madre se ha ido a trabajar, que la madre se ha ido, o sea, que me da igual a lo que se haya ido. Es verdad que tiene más delitos si la madre se hubiese ido hace un crucero, lo entiendo, pero que me da igual, o sea, que no me consuela que se haya ido a trabajar. Y además, no te decían, no, se ha ido a trabajar a los Apeninos, no sé dónde se había ido la madre, dónde estaba el empleo, o sea, dónde estaba el empleo, podría haber opositado a otra
cosa. A los Andes.
Era Marco de los Apeninos, que era donde vivía, a los Andes.
A los Andes.
La madre trabajando. Es decir, no había más empleo en ninguna otra parte, mamá. No había otro empleo más cerca.
No te vayas, mamá.
No había otro empleo más cerca, mamá. LinkedIn, no encontraste nada mejor en LinkedIn, mamá, que irte a los putos Andes.
Que solo podía trabajar en sitios con A.
Con montañas con A.
Había trabajo, pero tampoco le pagaban tanto. Tenía que ande o no ande, cabe grande. Oh.
Da igual, pero es que además ese niño no le pasaba la manutención. O sea, la madre se fue a dejarse a ganar el dinero, pero no a mandárselo.
Sí, se lo mandaron. Se escapó. ¿Dónde estaba? Sí, le pasó algo.
Porque no sabemos si llegaban los cheques.
Y tenía el buzón todo lleno de cheques, ¿no? Estaba poco. El vecino de Marco.
De cheto, todo lleno de cheto.
El vecino Marco estaba poco contento mirando el buzón. Marco, no te preocupes, que yo te recojo el correo. Tú vete a buscar a tu madre, hijo. Va a llegar el cheque todos los meses. Bueno, pues esa era mi definición. Una cosa que marca, claro. Porque además, imaginaos en la vida de un niño que después de ver esto, su madre le dijera que me voy al trabajo, cariño. Y el niño pensaba que la madre se iba muy lejos y lo iba a dejar, ¿sabes?
La verdad, Juanpa, que te has marcado con tu definición.
Bueno, pues si os parece, el empleo de nuestro empleo en un futuro muy, 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 muy próximo va a ser decidir cuál va a ser nuestra definición de empleo. He hilado como Amancio Ortega. Nos vemos en un...
No vayáis.
Nos vemos
no
en un minutito.
Estamos saliendo.
Reunida la totalidad de los agentes del Circo Lingüístico de Moscú a día tal, del mes tal, del año tal, del calendario ortodoxo, se decreta que los empleos son actividades inventadas llevadas a cabo por seres invisibles que te pueden hacer rico si sabes cómo hilarlo bien.
¡Contento! ¡Contento! Tenéis que hacer las cosas con sensor.
Contento me tenéis a mí. Bueno, una vez más hemos parido un horror. Espérate, porque tengo la flauta metida en el sentido. Ahora.
Que le sigue sonando. Qué lástima perderme eso.
Una vez más hemos parido otra definición dentro de vuestras enfermas cabezas. Jesús está adelantando el cierre.
Venga, venga.
Jesús está adelantando el cierre. Os damos las gracias por soportar la hoguera de las necedades. Nos vemos dentro de aproximadamente 15 días. Esperamos que haya sido entretenido y os dejamos con el tema de Jesús.
Esperarse.
Del Otrora Kitchen Porter.
No, el Otrora Kitchen Porter ha sacado un disco y un libro y no lo hemos hablado.
Es verdad, prometimos hacer la promoción. Adelante, antes de que cierres, por favor, cuéntanos, Chicken Porter, ¿cómo ha sido el lanzamiento de tu libro y el lanzamiento de tu disco? Es que es una persona que no sabe hacer una sola cosa a la vez. O sea,
es un señor de renacimiento.
Se podría haber conformado con sacar el libro o con sacar un disco, sin embargo, ha decidido hacer las dos cosas.
Pues nada, tengo un grupo que se llama William Prime, acabamos de sacar disco el día 14, no he podido escuchar los mayores plataformas. En iTunes también creo que estamos, y en YouTube también podéis escuchar el disco completo, son 9 canciones. El disco es homónimo, se llama William Prime, y mezclamos, hacemos una miscelánea, ¿no? De folk, rock, e incluso tenemos algo de psicodelia también, algunos toques pequeños de blues, y bueno, aparte de eso, el 15 de septiembre salió este libro. que fue Premio Manuel Álvarez Humanístico 2020, y es un recorrido sobre la trayectoria de los primeros años de Bob Dylan, y bueno, también está escrito con una exquisitez, hombre, con lo que podríamos denominar nuevo periodismo, ¿no? Tiene muchos trazos literarios y es muy
bien. Os confirmo que tiene un mapa dibujado por Jesús que está bastante mejor que el de los Chicken Porter, la verdad.
Vale. Jesús Albarrán, ¿puedes recordar el título del libro para quienes nos están escuchando por iBooks?
El título es
Eso,
okay. Spotify.
A Boy Walking, una edición preciosa editada por la Fundación Lara. El Folk Revival de los 60 es el subtítulo, y el título es A Boy Walking, un chico caminando. Y nada, si lo consideráis oportuno, espero que os guste. Y bueno, si os gusta la música, creo que os va, o la poesía, os va a entusiasmar, la verdad.
Puedo considerar oportuno que me guste. Puedo considerar oportuno que me guste.
O será oportuno que lo compres. Vamos a sentir.
El gramaje. ¿Es bueno el gramaje de las páginas? ¿Está bien?
El gramaje está bien. Tiene un gramaje del 0,8. Que no está mal. No está mal.
No es
Biblia, que aunque es muy elegante, tiene su...
Se te va la tinta.
Un toque, claro. Y no se corre la tinta, no. Está todo con un... Además tiene un cuadernillo de fotografía.
Viene bien secado, ¿no? Ya la tinta no se corre porque viene bien secado.
Con fotitos.
Fotitos.
Mira, qué mono.
Las fotos no solo son ilustrativas, sino que también aportan, por ejemplo, los carteles publicitarios donde se dan también. Eso es guay.
Podría decir que son fotos visuales, que no solo aportan, sino que son visuales.
Aportan visuales y sin visuales, porque aportan también de manera contextual, porque tienen también texto que aborda otros muchos matices de la foto. Que no se pueden apreciar ilustrativamente, Juan.
Son textos.
Me gusta en un podcast, estamos enseñando fotos.
¿Textos textuales? ¿Son textos textuales, Jesús?
Son textos textuales textónicos.
Pues despidámonos con sonidos sonoros.
Venga. Dale.
Estáis preguntando qué canción será este programa. Todo el mundo sabe que las gafas de tus compañeras Mis amigas.
Se ha quedado.
Gafas. Gafas.
Gafas.
Gafas. Gafas. Gafas.
Un placer y hasta la próxima.